Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 90 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional. Y hoy tenemos con nosotros un episodio muy diferente a lo habitual. Hoy es día 20 de marzo de 2020 y desde hace algo más de una semana estamos metidos en casa sin poder salir por la crisis del coronavirus. Con este motivo se nos han cancelado a todos los trabajos y aprovechando esta oportunidad que estamos en casa, queremos seguir compartiendo sobre nuestra pasión, la fotografía. De nuevo, en colaboración con Workshop Experience, lanzamos una serie llamada The Garage at Home. Aquí queremos seguir con la filosofía de The Garage, charlar con fotógrafos, pero también queremos ver cómo afrontamos entre todos esta situación a nivel personal y a nivel global en nuestra industria. Vamos a intentar hacer una de estas charlas cada día, de lunes a viernes, mientras dure el confinamiento. Hoy, para comenzar, y usándole de conejillo de indias, tenemos a Mario Sierra, fotógrafo de moda, y también a Alberto Hidalgo, director de Workshop Experience. Esperamos que os guste la serie y estamos deseando leer vuestros comentarios. Si os gusta y queréis verlos en directo, podéis enteraros en la web de Workshop Experience, en mi newsletter al que te puedes apuntar en visualuniversity.com o en todas nuestras redes sociales, tanto en las de Workshop Experience como en las de Visual University, sobre todo en Instagram. Y ahora os dejo con la charla con Mario Sierra y Alberto Hidalgo. Mario, ¿qué tal? ¿Te oímos?
Muy bien.
Perfecto.
Guay.
¿Qué tal? Pues nada, chicos, empezamos si queréis.
Perfecto, adelante.
Bueno, pues nada, sobre todo, buenas tardes a todos. Yo soy Alberto Hidalgo, director en Workshop Experience y Espacio Harley. Y bueno, sabéis que siempre, todos los jueves por la tarde, tipo 7:30, organizamos los The Garage, allí en el bar de Espacio Harley de Workshop Experience. Y bueno, pues hemos querido seguir un poco, ahora que estamos todos de aislamiento en casita, pues hemos querido seguir un poco con esta iniciativa de todos los jueves y seguir un poco pues con el mismo formato, ¿no? Donde lo que hacemos es tener charlas junto con Gonzalo Manera de Visual University, pues con grandes referentes de la industria nuestra de la fotografía. Y bueno, como no podía ser de otra manera, pues al primero que hemos liado ha sido al gran Mario Sierra. Muchas gracias, como siempre.
¡Qué bien!
Sí, siempre de conejillo de indias por aquí.
Sí, soy vuestro conejillo de indias, pero lo hago encantado de la vida, ¿eh? Así salimos de la monotonía del encierro y charlamos un rato aquí de forma distendida.
Genial. Claro, un poco la idea. Claro. Nada, la verdad que está siendo muy enriquecedor y muy gratificante pues el ver cómo toda la comunidad del mundo de la fotografía, de nuestra industria, de nuestro gremio, pues está haciendo un montón de acciones, de actividades online desde diferentes puntos del país, donde la verdad que da gusto ver cómo todo lo que es la industria de la fotografía pues siempre tiene la cabeza dando vueltas y pensando en cosas que pueden hacer, ¿no? Y no hay mejor momento y mejor manera que ahora que estamos pues todos encerrados en casa, pues el compartir sobre todo el cómo estáis, es un poco la idea, el ver cómo los compañeros del gremio se encuentran pues en esta situación del COVID-19. También recomendaros que hay un montón de compañeros de la industria que están haciendo actividades online gratuitas muy interesantes, así que paso a deciros un par de ellas que sin duda creo que deberíais seguir, que es yo me quedo en casa.fotógrafos, que la verdad que pues están haciendo seminarios todos los días, tanto por la mañana como por la tarde, con diferentes fotógrafos pues que nos van compartiendo un poco pues todo lo que es su trabajo, sus técnicas, etcétera. También la gente de Profoto España, que están emitiendo a través del canal de Profoto Official Spain y que el sábado tendrán a Abel Castro pues dando un seminario por la mañana de 11 a 2, creo que es, si no me equivoco, pues con diferentes técnicas de iluminación. Así que no será por cosas que podemos ver en el día a día y compartir con nuestros compañeros fotógrafos. Nuestro formato es un poco diferente. Nosotros hemos querido seguir un poco con nuestra filosofía de los de Garage y que sea más pues como una charla, ¿no? Que sea más como una mesa redonda donde nos podremos ir incorporando pues diferentes fotógrafos. Cada día se incorporará uno. Hoy tenemos a Mario Sierra. Mañana estaremos con Sebas Romero. El lunes estaremos con David Olivas. El martes estaremos con Paloma Rincón. El miércoles estaremos con Xavi. Todavía no me lo ha confirmado Xavi porque también tiene un montón de trabajo, pero está a puntito. Me acaba de confirmar Gorka Postigo, que también quiere hacerlo. Así que bueno, ya os iremos contando, ya os iremos subiendo todo a internet para que podáis verlo. Así que nada, entramos, si os parece, un poco en el formato de galas, donde lo que queremos es pues hablar con grandes fotógrafos, como en este caso Mario Sierra. Le paso el turno de palabra a Gonzalo y si queréis pues empezamos ya un poco la entrevista.
Perfecto, pues nada, yo poco más que añadir, la verdad. Bueno, gracias a todos por estar aquí y nada, le damos la bienvenida también a Mario, como ya has hecho tú. Y
le voy a cerrar la ventana.
Vale.
Mira, aprovecho también para deciros que ya que estamos conectados hasta ahora, si en 15 minutos tenemos que hacer el parón pues para salir a aplaudir a nuestros queridos sanitarios, pues hacemos un parón de 5 minutitos, aportamos un poco ese transmitir, ¿vale?, ese sentimiento de apoyo a todos los sanitarios y haremos un parón de 5 minutos simplemente para salir a aplaudirles, ¿vale?
Perfecto, me parece una idea estupenda, la verdad. Yo tengo a mis hijos ahí que salen todos los días con unas ganas. Mario, si quieres, nada, te damos la bienvenida y cuéntanos un poco cómo te ha pillado todo esto, que es un poco el tema de...
A todo, me imagino, vamos.
De todo, ¿no?
Un desastre. A mí concretamente... Ya empezamos a tener noticias, pero como somos todos así, no le hacemos mucho caso hasta que no explota la bomba.
Sí.
A mí concretamente me empecé a enterar en serio de todo esto después de un viaje a México que he estado fotografiando allí una semana entera. Vine a Madrid el sábado pasado, el lunes vuelvo a marcharme de viaje hasta el miércoles y ya empiezan las noticias a ponerse feas y serias. Y el mismo jueves, trabajando en el estudio, se empieza, en mi caso, a anular absolutamente toda la agenda. Llega el momento de tener que quedarse en casa obligatoriamente y seriamente, que personalmente pienso que es lo que tendríamos que hacer todos, a ver si alguno nos escucha y toma nota.
Sí.
Hasta que no estemos todos en casa encerraditos, aquí la gente no va a dejar de contagiarse. Así que a ver si nos ponemos serios y para ir por el bien de todos, entre todos conseguimos levantar esta penitencia.
Sí.
Y todo vuelve un poco a la normalidad. Porque me imagino, vamos, yo entiendo que no hay nadie haciendo producciones ahora mismo. No debemos juntarnos, no hay que tener mucho contacto. En mi caso, en cuestión de 2 días, toda la agenda absolutamente anulada. Cuando normalmente yo tengo un mes y medio bastante cubierto por delante. Cero. No tengo nada que hacer. Estar en casa, hacer bricolaje, ver revistas, ver películas, cocinar y beber cerveza.
Aquí estamos.
Y tomármelo con mucha calma. Pues sales al balcón, saludas al vecino de enfrente, intercambias opiniones, ves la tele, llamas a los colegas. Paciencia. Porque claro, el teletrabajo está muy bien para los que puedan desarrollarlo. En nuestro caso, los que hacemos producciones y los que tenemos que hacer ese tipo de trabajo de campo, imposible. Yo, mis chicos que tengo en el estudio, todavía durante toda esta semana y prácticamente toda la que viene, están terminando de retocar todos los últimos trabajos que estuve haciendo, campañas, editoriales, la semana pasada, la anterior y tal. Y a partir del viernes, pues se suman otros 4 a cruzarse de brazos y a esperar. Un desastre. Fatal. Un desastre. Sí, sí. Una putada. Nos ha pasado una putada, lo que nunca nos hubiéramos imaginado, desde luego.
Sí, sí, y menos por este motivo, ¿no? Es porque últimamente se hablaba mucho de que venía una crisis y tal, pero nunca no, nos hubiésemos coña. Esperado que era por esto, ¿no?
Joder, ni de coña, macho. O sea, esto es impensable. Es impensable. Parece una película de ficción. No tiene sentido.
Sí,
no
sí.
tiene sentido. Y insisto, reivindicando cosas como si fuera un político. Hasta que la gente Si es que me asomo por la ventana, entiendo que veas a algunos pasear con los perros, pero ves gente que no va a ninguna parte. Claramente, esos dos tíos no van a comprar. ¿Y esos otros qué hacen ahí? Hay gente que se sienta todavía en un banco a que le dé el solito en la cara. Hasta que no nos metamos en la cabeza que nos tenemos que quedar en casa y entre todos parar de contagiarnos, esto no va a ser para 15 días, pienso yo. O sea, de aquí a un mes estamos en casa todos.
Sí, o más. Sin duda, o más, sin duda.
Y como no nos damos cuenta de esto, pues nada, seguiremos todos sin currar. Si el Estado nos echa un mano a todas las empresas, a todos los autónomos, y conseguimos salir de esta lo antes posible, porque va a ser una... Esto es un desastre, una catástrofe. Sí.
A ver cómo reacciona todo esto, ¿no? Porque tú que estás muy metido en... tanto en el lado comercial como en el... Tengo drama en casa.
No voy a preguntar de quién es, porque claro, de tuyo no es, Alberto.
son míos. Que tú que estás muy metido tanto en el lado comercial como en el lado editorial, que entiendo que el lado comercial, pues las marcas volverán a retomar una vez que pues esperemos, ¿no? Que vuelvan a retomar, ¿no? Pero el lado editorial ya estaba un poco tocado, ¿no? Antes de todo esto.
Bueno, hombre, antes de todo esto, el editorial, ¿por qué dices eso, Gonzalo?
Pues bueno, yo te digo, en mi caso, por ejemplo, yo hago muchas fotos editorial también, de tema deportivo y tal, y lleva, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que las revistas llevan ya una tendencia a la baja poco a poco, todo el papel y todo esto, por lo menos, bueno, claro, a lo mejor las revistas de moda tienen una tirada muy grande y todavía tienen ahí un margen, ¿no? Pero las que yo trabajo, que son de tirada menor, pues se va notando, ¿no? Ya.
Es cierto que, o sea, nunca se saben los datos de cuánto vende una revista de moda, pero por lógica parece ser que venden menos. O sea, sí, que las revistas de moda se quejan con razón, pues, de que venden menos y tal, pero se sigue publicando y yo creo que, bueno, al final estamos hablando simplemente de un soporte, el contenido lo van a necesitar.
Sí,
está ahí, y siempre y cuando la moda siga vendiéndose a través de fotografías de moda, hechas por fotógrafos de moda, las producciones van a continuar. Yo en mi caso, pues soy un tío con mucha suerte. Trabajo mucho, nos esforzamos mucho desde mi empresa, tanto mis chicos como yo, y no, yo no he notado ese bajón, esa parada. Bueno, a nivel campañas, publis, catálogos y todo esto, sí es cierto que, bueno, pues que te achuchan un poco más con el presupuesto y, pues, este año no te lo subo.
Sí.
Te dan más fotos a retocar y esta no te las cobres o no llegas a acuerdos.
Sí.
Pero yo insisto que en mi caso, y que sigo diciendo que me considero un tío más que afortunado, no, hasta el jueves pasado no parábamos de trabajar. Desde hace 26 años llevo ya haciendo esto, ¿no?
Sí.
Bueno. Muy bien.
Bueno. Toquemos madera, que continúe así, ¿no? Después de todo esto.
Sí. Claro,
sí. Claro. Sobre todo por...
Lo que decías antes de cómo va a empezar, o sea, cómo vamos a renacer, qué va a pasar. Cuando, pues todos queremos pensar que de repente se va a abrir la puerta y vamos a salir todos como locos, tanto a los bares como a hacer producciones, claro, lógicamente, sí. Y va a venir todo de golpe. Hay un retraso, ese retraso ya no se va a poder, no se asume, eso lo damos por perdido. O sea, lo que no se haya publicado ya son publicaciones perdidas. Me imagino que las revistas pues tendrán contenido o comprarán editoriales hechas o publicarán otras cosas, porque editoriales para el túnel de moda ahora mismo, producciones hechas por fotógrafos, maquilladores, estilistas, complicado, vamos. Yo afortunado el que lo esté haciendo, pero yo en mi caso y en el de muchos, he estado hablando con fotógrafos estos días más o menos de mi nivel y está todo el mundo igual,
sí,
acojonado.
Sí.
Asustado, pero bueno, que si fuera una cosa individual, que de repente dejar de trabajar, pues a lo mejor te lo toman más a la tremenda, porque es un problema tuyo, pero es que este es un problema de todos.
Sí.
Con lo cual, pues bueno, ese consuelo, bueno, pues me dio ayuda a llevarlo.
Sí. Sí, no nos queda otra tampoco, ¿no? A ninguno, porque al final es una cosa global, que tampoco es que digas, buah, es que lo que dices tú, ¿no? Que mi vecino está currando un montón, sino que...
Claro.
Sí, que todos es cruzar los dedos para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible.
Ojalá, eso es lo que queremos todos, creo yo. Ojalá. Sí, vamos a ser la hostia, vamos a ir al trabajo, ya no va a haber nadie que se queje. Joder, me tengo que ir a currar. Ni de coña. ¡Vamos a currar! ¡Qué puta madre!
Sí, sí, los niños al cole.
¡Qué día tan feliz ese! De los niños.
ya te digo. Y tú, Alberto, cuéntanos un poco tu punto de vista, cómo te ha pillado todo esto.
Pues mirar, yo os cuento, a mí por suerte yo llevo ya 7 días encerrado en casa porque nada, justo 2 días antes de que empezara todo este jaleo, pues operaban a Maite, a mi pareja de la vista, y pues teníamos que estar un par de días en casita porque ella no veía nada, así que me había cogido los días libres para poder cuidarla y estar un poquillo con ella, así que estuvimos como 2 días antes de que empezara todo el jaleo y empezaran todas las restricciones y tal, pues ya estábamos en casita, así que bueno, lo hemos podido seguir todo bastante telemáticamente porque ya te digo que llevamos 7 días sin salir de casa. A nivel empresarial, pues como podéis imaginar, pues estamos en la misma situación que todo el mundo. Se ha parado todo de golpe, Harley lo cerramos ipso facto y los chicos se fueron todos a su casa y estamos todos aislados, así que intentando respetar un poco pues todo lo que están diciendo las autoridades y pues viendo un poco cómo se plantea el futuro de todo esto. Y así ya hago un poco referencia a preguntas que nos están haciendo a través de internet. También comentaros que, bueno, nos están viendo incluso desde Dubái. La verdad que hay cientos de personas enganchadas y están viendo pues este de Garage, así que nada, muy contentos por eso. Ya os digo que tenemos gente que nos está viendo desde otros países y dicen que el audio se escucha bastante bien y el vídeo se ve bastante bien, así que me alegro. Pediros también disculpas a todos los que nos estáis viendo por si hay algún problema técnico, pues que entendáis que al final estamos todos en nuestra casa intentando hacerlo lo mejor que podemos.
Y que es la primera vez que probamos esto también, que estamos todos aquí de nuevas con la plataforma, con todo, y nos está pillando un poco de sorpresa todo.
Bueno, eso nos va a venir bien pues, para probar también todo este tipo de iniciativas, y seguro que a partir de ahora pues teletrabajamos más, los que se puedan.
Sí, sí.
Mario, nos preguntan, hacen diferentes preguntas, pero una de ellas es, en la situación actual, ¿qué alternativas existen o creéis que existen? En lo que esa situación laboral se refiere, ¿cómo consideráis que vamos a poder retomar un poco la actividad o cómo consideráis vosotros que la actividad se va a empezar a retomar una vez que pasemos todo este estado de alerta?
Hombre, yo insisto que yo me imagino que vamos a llegar a la normalidad absoluta. O sea, en cuanto nos den carta blanca para poder salir, todo se va a poner en marcha a una velocidad de vértigo. La gente tiene ganas de trabajar, no queremos quedarnos nadie parado. ¿Alternativas ahora?
es como jugar a la lotería, ¿no? De predecir eso.
No sé, como es que no sé, clandestinamente que manden modelos aquí a casa y que venga el estilista y el maquillador y se hace una sesión aquí, yo qué sé, es imposible. Dios, imagínate. Bueno, que nos sirva para estudiar, para ver fotos, para leer, para hacer cosas que no hacemos habitualmente, ¿sabes? Quiero decir, lo que no nos podemos quedar es de brazos cruzados. Hay que hacer cosas.
Sí.
¿No? Desde haciendo un collage hasta tomándome mi tiempo tranquilamente cocinando, miro el mail de vez en cuando, se contesta algún mail, pero hay un parón. O sea, es que no hay ni mails. Estamos acojonados.
Sí.
Es normal. Yo creo que la gente está en shock. Esta primera semana de teletrabajo, hay gente que le echa más ganas y lo está intentando. Pero hay un bloqueo brutal, brutal.
Sí, no, la verdad que se ha parado la industria, todas las industrias. Nosotros estamos en la parte de producción, en la parte de formación, en la parte de postproducción y en la parte de eventos, que es lo que hacemos también en el espacio de ventas. Igual, se ha parado todo radical. Nosotros encima trabajamos también mucho con la farma, con la banca y hacemos eventos pues, de corporativo. Y eso, la verdad que nosotros, todo se fue parando paulatinamente, pero el sector ese de los grandes eventos, etcétera y tal, se paró prácticamente de lo primero. Yo empecé a sufrirlo, igual que había hablado con un compañero, no, tío, yo en el momento todavía no lo he notado, tal, no sé qué, y durante los días he ido notando un poquito más. Nosotros en Harley, con el tema de los eventos, por ejemplo, paró de raíz, porque el tema de no poder aglutinar a muchas personas, también la farma, pues ellos recibieron enseguida las primeras notificaciones y fueron los primeros en tomar medidas de no nos podemos juntar, nos saludamos con el codo, una serie de cosas, así que eso lo pararon de manera radical. Así que ahí es donde realmente pues empiezas a pensar un poco en cómo puedes seguir ofreciendo servicios para que todos estos clientes pues, puedan seguir desarrollando sus negocios. Pero incluso habiendo desarrollado algunas ideas que nos habíamos inventado, de montar un plató y traer solo pues, al ponente y que sea el ponente el que haga la conferencia y poder emitirla en streaming a todo el mundo y tal, llegó a pararse también porque es que ni los ponentes querían ir a ningún lado. Era como, perdóname, hasta que no pase esto, no hacemos nada. Así que se paró todo radical. ¿Y el cómo va a volver esto otra vez a reactivarse? Pues lo que dice Mario, de momento incertidumbre total. Me imagino que será todo muy paulatino, muy lento, pero también estoy también con Mario en vamos a volver todos con unas ganas de hacer cosas. Vamos, sí. Seguir buscando el que de repente nos dejen salir ya todos de casa, claro, y poder reactivarlo, pero conciencia 100% de que, como decía también antes Mario, o nos metemos en la cabeza que esto no puede seguir así y nos lo tomamos mucho más en serio de lo que creo que nos lo estamos tomando. Y ya te digo que yo llevo una semana sin salir de casa, pero yo por donde vivo veo a gente paseando, personas mayores que la policía les tiene que llevar a casa diciendo qué hace usted aquí, que está a 2 kilómetros de su casa paseando. Y hasta que no nos metamos en la cabeza de que esto no puede ser así.
Están aplaudiendo.
Vamos para afuera, venga, paramos todos.
Venga, hombre, vamos todos a aplaudir.
Ni nada y volvimos.
Bueno, tío, vaya numerito, tío.
Pues nada, Mario, la verdad que la gente está haciendo un montón de te está haciendo un montón de preguntas, así que si quieres pasamos ahora a ir contándotelas.
Como quieras, venga, claro.
Estamos de vuelta.
Gonzalo, ¿nos oyes?
Sí, perfectamente. ¿Vosotros a mí?
Voy, sigue, que te oigo.
Pues venga, no sé si estás, Gonzalo, tienes las preguntas en el teléfono.
Sí, las en Telegram, ¿verdad?
Sí, nos ha ido subiendo Cristian ahí todas las preguntas que está haciendo la gente a través del chat, y como nos pilla un poco lejos, pues nos las va mandando aquí, así que si quieres las lees.
Ah, vale, pues mira, lo primero que nos comenta, que hay mucha gente que es de fuera, que no sabe un poco de qué va la historia esta del aplauso, pues comentar que bueno, como hay un montón de médicos, enfermeras, gente de servicios públicos, tal, que están ayudando y siguen yendo a trabajar a pesar del riesgo que tienen de coger ellos mismos la enfermedad y transmitirla a ellos mismos también, pues todas las noches empezó saliendo a las 10 de la noche a aplaudir a todo el mundo, salía a la ventana a aplaudir, dando las gracias a toda esta gente, ¿no? Y empezó con los sanitarios, pero bueno, como que ha crecido un poco a toda la gente que participa de ayudar a los demás, ¿no? Y lo han cambiado a las 8 para que los niños puedan participar de esa acción de dar las gracias y a la comunidad, ¿no? Así que, bueno, comentar eso por toda la gente que no está al tanto de todo. Y bueno, hemos recibido unas cuantas preguntas. Varias de ellas son sobre los comienzos, ¿no? ¿Cómo empezar a meterse en el mundo de la fotografía, ¿no? Por ejemplo, Miguel Montero y Jaume Devesa nos preguntan los dos pues que quieren dedicarse a la fotografía de moda y que están interesados en saber cómo tú, Mario, empezaste a abrirte las puertas en publicaciones de revistas. Cómo hay gente que ya tiene trabajos hechos pero que los envía y no consigue pasar de ahí, y gente que bueno, que ni siquiera ha llegado a ese paso todavía y quiere empezar a meterse en ese mundo y a tener esos primeros clientes, ¿no? A ver si puedes un poco elaborar tú cómo fue tu proceso y cómo, que supongo que difiere mucho de cómo lo puedes ver actualmente, ¿no? Porque si empezaste hace 26 años, como comentabas antes, supongo que actualmente, independientemente de todo este parón que tenemos, será muy diferente, ¿no? De aquel momento.
Yo os puedo contar, o sea, porque en realidad no hay ningún método. Cada uno tenemos una experiencia única y son todas muy particulares y simpáticas, además. Yo vengo de una carpintería. Yo con 14 años era muy mal estudiante. Yo voy a contar cómo comencé, mi opinión. Eso no es como tiene que comenzar todo el mundo, porque además muchos de los trabajos que yo hacía se han ido perdiendo, ahora lo entenderéis. Yo de mis 14 a mis 20 años, como era muy mal estudiante, pues mi padre ya me ofreció, cansado el hombre de mí, para hacer buenas notas a casa, que si quería trabajar, a descargar camiones de muebles de oficina y de carpintero hasta los 20 años. A los 20 yo soy de los que hizo la mili, y con 21 años pues empecé a salir con una chica que hacía sus pinitos de modelo, no era una modelo profesional y mucho menos como con las que trabajo ahora. Y me acuerdo un día que fui a recogerla a un estudio, y yo cuando entré en aquel estudio me quedé completamente, o sea, sin palabras. Fue como un flechazo, de yo me quiero dedicar a esto. Y a los dos meses estaba estudiando fotografía. Estuve estudiando y trabajando en el CED durante 3 años. Por las mañanas hasta las 6 estudiaba todo el día, y a las 6 cuando dejaba de estudiar me quedaba en la escuela, trabajando, de por la mañana hasta las 6 estaba trabajando, y a partir de las 6 me podía meter en todas las clases gratis, pues me hice todos los cursos que en su día se daban, pues como la escuela que tienes tú, Alberto, pero de hace, fíjate, te estoy hablando de hace 20, 24 años o una cosa así, pues por aquel entonces había curso de fotografía de publicidad, fotografía de moda, técnico de laboratorio, química fotográfica, fotografía creativa y de investigación, un montón de cursos, que por aquel entonces además me acuerdo que valían un pastón, un curso de 3 meses valían 600.000 pelas y cosas así, era como súper caro. Bueno, pues tuve la suerte de darme todos los cursos gratis, y cuando salí de ahí, lo primero que hice, porque veía que vivir de hacer fotos estaba bastante jodido, ya empezaban a hacer sus pinitos por ahí, Sara Zorraquino, Juana de Valetreco estaba currando muy bien, además, era un tío ya bastante fuerte en la profesión, todavía andaba currando José Manuel Ferrater, Miguel Oriola, Michael Bry, en fin, el Vikingo, bueno, pues toda esta gente, ¿no? He citado tíos más mayores, otros más jóvenes, pero que yo estaba un poco siempre como ahí a remolque de todos estos, ¿sabes? No llegaba. Entonces yo monté un laboratorio de fotos en blanco y negro, que estuve como 4 años revelando fotografía en blanco y negro y demás, y con las pelas que sacaba de los revelados de los carretes aquellos, pues pagaba, me acuerdo, a Moncho Moreno y a José Carlos de la Osa, un maquillador y un estilista, y me dejaban modelos en agencias para hacer intercambios, y yo me montaba sesiones y las hacía un test, un book, a la niña, y por esta sesión me saco 2 fotitos, de la otra me saco 3, y me fui haciendo mi book. Y con el tiempo, con muchos meses y años, pues me hice un book más o menos decente y empecé a moverme por agencias de modelos. Los primeros trabajos que hice más o menos así, donde empecé a cobrar dinero, fue hacer test o books, vamos, test a las modelos para que llevaran las típicas fotos que llevan las modelos en sus books. Y bueno, pues tuve ahí un sellito por consejo de mi colega Moncho Moreno, que siempre me dijo, tío, tú déjate de cosas modernas y tal, sácalas guapas, que aquí lo que quieren las chicas es verse guapas. Entonces, entré en esa historia y en ese estilo de foto, más comercial, vaya. Nunca lo he perdido y de forma natural, del corazón, me sale hacer ese estilo de foto. Y pues poco a poco, y en mi medio, las empresas al final en el mundo de la moda quieren ver, te contratan para que en su escaparate poder poner una foto de una chica guapa, que gracias a esa cara van a vender todos esos jerseys. Con lo cual, pues Mario la saca muy guapas, jo, es que Mario la saca muy guapas, y entonces empezaron un poco las revistas como a interesarse por mí. Cuando iban las niñas a hacer casting a las revistas, oye, pues esta foto que estás tan guapa, ¿qué? Pues esta de Mario. Entonces empezó a pitar ahí un poco mi nombre y empecé con revistas muy pequeñitas. Me acuerdo, pues empecé con Ragazza y revistas así. Luego empecé a tocar un poco los semanales de fin de la revista de fin de semana, La Vanguardia, La Wii. Subiendo un poco empecé ya a currar para El Semanal, para Mujer Hoy. Luego ya pegué un poco el salto a Elle, que todavía continúo y espero que dure muchos años trabajando con ellos. Y bueno, pues eso ha llevado, y una cosa te va llevando a la otra. Cuando empiezas a salir en publicaciones y empiezan a ver fotos tuyas, empiezan las campañas grandes, las empresas grandes, a fijarse en las publicaciones que haces en este tipo de revistas, y es una bola en la que te van llamando, empiezas a trabajar, como has hecho la campaña de no sé quién, la competencia también te quiere trabajar contigo, y poco a poco pues entras en el círculo y cada vez mejores clientes y mejores presupuestos y campañas más grandes. En la división en la que estoy, vamos a decir que en España, pues que fuera en la primera división, ¿no? Como de fútbol, pues en mi división estamos, pues que estamos, 10 fotógrafos, 15, hay muchos más, pero tíos que su nombre sea así como fuerte y tal, entonces es muy complicado llegar, o sea, a mí llegar donde estoy me ha costado toda mi carrera, y sin bajar la guardia, hay una competencia brutal, de compañeros y toda tu competencia te quiere quitar de en medio de un plumazo. Cada trabajo es como un examen. Te dejas la piel, te exprimes tu cerebro y lo haces todo con el corazón y como si fuera tu primero o tu último trabajo. Gracias a ese esfuerzo y a ese, por supuesto, creer en ti y en tu forma de trabajar y en cómo tú te vendes a los clientes y tener un precio competitivo en el mercado, conocer el mercado, tener un asesoramiento de imagen para las empresas, no solo que te contraten como fotógrafo, sino que eres una parte importante para ellos. Gracias a tus fotos, pues esa empresa vive muchas familias y se la están jugando en cada campaña utilizando tus fotos como imagen de esa empresa, con lo cual tienes una responsabilidad pues importante. Pero ya con los años y con las tablas, pues cuando ya tú te crees un poco y controlas técnicamente todo el tema de iluminación, cámaras, tema digital, y luego te rodeas con un buen equipo de gente, como me rodeo yo en mi estudio, y con todos los profesionales freelance con los que hacemos las sesiones, pues al final tienes tu recompensa. Y en mi caso, pues vamos, no es que no me pueda quejar, sino que me siento un tío más que afortunado, con mucha suerte. Desde luego no me ha regalado nadie nada, nada, nunca. Nos lo hemos currado como bestias y poniendo mucha ilusión, siempre, mucho empeño. Y como me gusta lo que hago y para mí nunca estoy trabajando, siempre estoy haciendo fotos, pues eso es un feeling diario tuyo, tu mood de por la mañana cuando te levantas, no es que te vas a trabajar, entendemos todos que es un trabajo, pero no hay cosa más maravillosa que levantarte a hacer algo bonito sin la sensación o presión de que estás trabajando y estar todo el día con el morro torcido o mosqueado. En fin, así que hasta el jueves pasado he sido muy feliz y ahora lo soy, pero menos.
¿Y si tuvieses que empezar hoy, ahora que además conoces un poco la industria, ahora, cómo funciona y todo?
Ahora lo que pasa es que hay muchísima formación. Como Alberto lo verá en su escuela, o sea, hay mucha gente que quiere dedicarse a este medio nuestro audiovisual. Hay trabajo, pero es muy duro, entonces hay muy pocas plazas, pero no solo en nuestro ámbito, en todos, en arquitectura, en medicina, en todo. Quiero decir que para llegar a lo más alto, pues al final, y ni siquiera lo sé yo, pero no sabes por qué, tienes que despuntar en algo. Sí. Tienes que tener un algo que no tiene otro y que ni siquiera tú sabes que lo tienes, pero lo tienes, y al final la vida pues te pone en tu sitio y te ayuda a llegar a arriba. ¿Eh?
Sí,
muy bien.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, sí. A ver, mira, preguntan por aquí que cuál es tu dinámica de trabajo. ¿Cómo, a la hora de hacer una sesión, cómo es un poco el proceso? Si tienes un ritmo, una rutina, un algo que suelas hacer habitualmente, o depende mucho del proyecto y todo, supongo también.
Lo que es rutinario es que siempre hago, entre comillas, lo mismo. Siempre voy a hacer fotos, pero cada sesión se aborda de una manera completamente diferente. Por el tipo de cliente, por el tipo de expresión, de fotografía que necesita ese cliente, porque ese día la ropa te inspira más que otras cosas, es completamente diferente. Pero lo que es la estructura de todas las sesiones viene más o menos siendo la misma. O sea, primero hay unas previas reuniones que si no en persona, por lo menos hay llamadas de teléfono, mails, videollamadas con los clientes poniendo un poco en marcha la sesión, ¿vale? En la mayoría de los casos se acompaña de moods, que es una especie de collage con diferentes fotografías para que inspiren un poquito el estilo el look de mujer, el estilo que queremos dar de fotografía, y a partir de ahí ya cada uno con su talento y con su imaginación y con su creatividad pues desarrolla y crea esa imagen de una manera diferente. Es más, la misma sesión para el mismo cliente, con el mismo maquillador y estilista, la hago yo. Y luego la hace la misma, la hace Eugenio Recuenco, la hace Rafa Gallar, o la hace Juana Lavaletrecu o Richard Ramos, y con la misma modelo y la misma ropa, hay 5 fotos que no tienen nada que ver una con la otra.
Sí.
Entonces ahí están los clientes, pues que nos conocen y conocen nuestros estilos, el pensar que, bueno, pues en esta campaña pienso que el fotógrafo que mejor puede darme lo que yo necesito es fulanito o menganito, o no, me gusta continuar con este porque el año pasado vendimos un montón y quizá fue por las fotos de este, pues le vuelvo a llamar. Pues en fin.
Mira, también preguntan por aquí, de tema así de material, vamos a tocarlo así muy brevemente, porque yo creo que al final el material son herramientas, ¿no? Que según la sesión y el trabajo, pues necesitas un equipo u otro, ¿no? Pero comentan un poco qué es lo que nunca puede faltar en tu kit de trabajo y qué objetivos son los que sueles usar así más, que es el típico que cuando empiezas dices, pues empiezo con este, que es el mío, mi estilo, el que más uso.
Yo tengo equipo de 35 y equipo de medio formato, los dos. En 35 tengo Canon y en medio formato tengo Hasselblad. Hablando de 35, que es lo que tendrá la mayoría de la gente más o menos, yo tengo una 1DX. Yo a la hora de comprar equipo, la verdad es que no escatimo absolutamente nada, es mi herramienta de trabajo y no me interesa ni cómo se llama la cámara. Quiero decir que cuando toca cambiar de cámara, voy al almacén donde compro mi material, es como, ¿cuál es la última que tiene Canon ahora mismo? Esta, la 1DX, pues la 1DX, pues esta, la Mardo no sé qué, no sé cuánto, pues esta cámara, eso es lo que me llevo. O sea, que en ese sentido, compro lo más grande que haya siempre.
Claro.
Solo por el tema de, por si alguna foto la tienes que reencuadrar, simplemente. Quiero decir, una foto es mala, hecha con una cámara de 6.000 pavos o con una cámara de 500. Por comprarse la gente... Hay gente que, me acuerdo yo cuando estudiaba, y venía el típico niño a lo mejor, porque su papá tenía dinero y podía, y aparecía con, pues eso, a dar el curso de fotografía con una Hassel de 30.000 euros. Pues eso no te va a ayudar a hacer mejores fotos.
Claro.
Eso te va a dar más nitidez en la imagen.
Sí, pero si pero van a ser igual de malas.
Sí, era una foto mala con mucha nitidez. ahí no hay más.
Sí, sí, sí.
Y hablando de objetivos, pues tengo varios fijos, pero normalmente... Tengo un... para desenfocar así como los fondos y retratar, me gusta, tengo un 105 de a 2.8, no, el 105 a 2.8, y luego tengo un 24-70, un zoom de Canon, el que abre a 2.
A
2.8.
Sí. Y tiras bastante de angular, ¿no? En general.
Es que es un poco también según la tendencia, ¿sabes?
Sí. O sea,
hay veces que, según la tendencia o según el trabajo, pero sí. Hay veces que se pone un poco más de moda tirar de angular y estás chutando con la niña y estás tirando el suelo y contrapicando planos y buscando ahí otra expresión porque el lenguaje corporal se comporta de otra manera con los objetivos angulares y de repente ocurras para un cliente que el tipo de fotografía que necesitas es más clásica y
sí.
Bueno, tiras más de tele, desenfocas más los fondos de una manera más bestia. Pero en realidad no hay... Es que no hay una regla. Ni siquiera tengo yo una regla. Muchas veces me guío por lo que me apetece hacer en ese momento.
Sí.
Incluso tengo pensado de casa una historia y cuando llego a la localización o al sitio o veo la modelo o la ropa, lo cambio en 5 minutos y utilizo otro tipo de material. No es una respuesta concreta.
Sí.
Es como, sí, es como un pintor decirle que por qué ha pintado un tío que haga una cosa vanguardista, impresionista y que haga manchas, ¿por qué has pintado esta parte de aquí de amarillo? Te va a decir, me apetece, es que sí. Queda de puta madre, pero no te sabe decir por qué.
Sí.
Pues en fotografía más o menos un poco es lo mismo, buscando la lógica. O sea, estamos fotografiando modelos y gente, pero hay objetivos que embellecen más que otros, objetivos que sacan la belleza y las proporciones de la cara de una manera mucho más bonita que otros. Retratar con un angular, bueno, pues si tienes esa expresión ya sabes lo que te va a salir. Te va a venir la nariz adelante, las orejas atrás, y retratar con ciertos objetivos clásicos, un 105, un 135, consigues una cosa mucho más pura, el desenfoque es mucho más bonito. En fin, eso es una cosa ya un poco personal, pero para llegar a tu entender eso, ves que lo que hace falta hacer son muchas fotos. La gente joven tiene muchas ganas y quiere enseguida llegar muy alto. Y eso está muy bien, pero muchos de ellos, porque veo yo en muchos casos, chavales nuevos que publican en revistas donde yo publico, pues que por lo que sea, porque han tenido suerte, por lo que sea, les dan esa oportunidad. Y muchos hacen una foto maravillosas y otros se quedan ahí a mitad de camino porque para llegar aquí, el nivel de exigencia que necesitan los clientes y que te piden es brutal. Y para eso hacen falta tablas, años, escuela, hacer muchas miles de fotos. Y entender cómo se comporta un objetivo, qué es lo que hace la luz en los espacios, que una foto desde aquí no es lo mismo que desde aquí, no tiene nada que ver. Mover un poco la cámara es una expresión distinta. Bueno, si es una cosa... La cámara es muy de sentimiento y muy de la manera de fotografiar tuya también de ese día, según cómo te levantes. No te apetece estar más alto, mañana un poquito más bajito y sacas otra cosa. Un poco... Es muy bonito, la verdad es que es precioso.
¿Qué vamos a decir nosotros, no?
Claro, sí, es maravilloso.
Mira, Lander nos pregunta que...
Lander.
Que, bueno, que dice que conoce tu trabajo y que sabe que controlas tanto la luz natural como la luz de flash, pero ¿con qué tipo de luz te sientes más cómodo de las dos? ¿Cuál sería tu sesión ideal con un tipo de luz o con otra?
A mí me encanta trabajar en exteriores. Sin duda. Yo tengo estudio propio y trabajo en estudio también y me encanta cuando hago estudio. Pero me siento mucho más libre en exteriores porque el estudio te da lo que te da. El estudio es lo que es. O sea, tienes que tener más acting con la modelo o la ropa hablar por sí sola o tener una cosa muy especial delante para que una modelo y tú se pueda defender una foto contra un fondo neutro. Eso es como moda pura y dura. Una imagen como bastante fría. En exteriores cuentas otra historia. Puedes contar una historia. De una manera mucho más fácil y más ágil. Simplemente con la luz del sol, que es maravillosa. O sea, hay un consejo para los chavales que empiezan y todo este tipo de cosas, que no, la cantidad de luz no es calidad de luz. Una cosa es iluminar y otra cosa es alumbrar. Porque metas 7 luces, no eres mejor fotógrafo que para el que mete una. Muchos se equivocan. Les gusta montar una fiesta de luces que parezca que eso es una producción de Spielberg, que están rodando una peli. Y no es necesario, porque los grandes fotógrafos, los muy grandes de toda la vida, desde principio de siglo y empezando a abordar fotógrafos como Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, Edmund Newton, Hamilton... Annie Leibovitz, son gente que dispara sin luz, salvo cuando está en estudio que tiene que iluminar. Dispara utilizando la luz natural, entendiendo qué es lo que hace la luz natural y poniéndote en el ángulo donde le vas a sacar un partido brutal a la luz natural. Luego la puedes redirigir con paneles que también estás iluminando y trabajar con la luz natural. Hay gente que sale a exteriores con unos equipos y unas cosas que yo personalmente no lo comparto, pero es mi manera de trabajar, no es la buena, ¿eh? Es simplemente... Yo no trabajo así. Y no por comprarte el super flash más caro del mercado, te va a iluminar mejor que el peor. Porque una foto cojonuda la haces con una lámpara de IKEA de 30 euros y si la sabes poner justo en el sitio, clavas la foto. Fotón.
Sí.
Es una cuestión de sensibilidad y dejar de mirar tanto el material técnico y mirar más a la modelo que tienes delante. Darle rollo, hablar con ella, que se sienta bien. Porque lo que tienes tú en la cabeza... se lo tienes que transmitir a la modelo. Que mucha gente se dedica a hacer fotos y a buscar algo sin saber qué coño quiere y la modelo en la pobre está perdida. Esto es un trabajo en realidad de equipo. O sea, aquí no hay fotógrafo. Si hay fotógrafo, bueno, pero no hay fotógrafo. O sea, tú puedes ser muy bueno, pero si te rodeas de un equipo humano malo, tendrás unas malas fotos. Mis fotos no son bonitas porque yo soy el dios de la fotografía, ¿no? Yo tengo un equipo, que un maquilladora, que lo hacen de puta madre. O sea, son profesionales. Unos estilistas que se molestan en traerte los mejores diseños de ropa, los mejores modelos para esa sesión. Se piensa en una bonita localización. Se hace un casting pensando en que esta niña es la mejor para este trabajo. Y entre todos, a la niña le transmites esto, que es tu actriz, que es que el reflejo de ese trabajo es esa modelo. El reflejo de tu foto es esa niña. Esa niña se tiene que sentir de puta madre. Cuando tú le transmites todo lo que tienes en la cabeza y la niña entiende qué es lo que quieres, te lo da, porque son actrices, son modelos. Hay modelos que son más duras y que les cuesta más, a otras menos, pero bueno, eso ya está un poco en el carácter de cada fotógrafo y el feeling que tú tengas con la gente y el comunicativo que seas. Pero insisto que Mario hace unas fotos muy bonitas porque Mario tiene un equipo detrás bestial. De hecho, cuando llegan las fotos a mi estudio y ya está hecha la sesión, y le dijo las imágenes para retocar y se las doy a mis chicos del estudio, pues siempre tengo la coña con ellos de venga, hombre, a ver si conseguís hacer esto un poquito, joder.
Sí, sí, que lo no hacen, algo.
Los cabrones lo hacen, sí.
Sí, sí. Eso es al final la clave, ¿no? Tener un buen equipo, ¿no? Tanto de material, ¿no? Y saber usarlo, no solo tenerlo, sino saber usarlo.
Totalmente.
Y el equipo humano, que es básico, ¿no?
Totalmente. Rodearte de profesionales, para empezar.
Sí, claro. Sí, sí. Yo igual hago muchas fotos de deporte y al final cuando voy con quien sea, alguien en bici o lo que sea, siempre se lo digo, ¿no? Que la foto la hacemos entre los dos, no la hago yo, sino que es una interacción entre los dos.
En tu caso, Gonzalo, es lo mismo, de tener un buen rider haciendo un descenso brutal o tener un tío que es un paquete y que se caga en la primera cuesta. Pues ahí tienes las dos fotos diferentes, claro.
Y la localización es la otra, que si estás en medio de un secarral que no tiene ningún... Claro, nada bonito, a las 12 del mediodía, pues la foto es una ruina al final. O sea, todo esto de las localizaciones, las buscas un poco, supongo que esto que has contado, ¿no? De que transmites más, puedes contar una historia, supongo que las localizaciones se buscan un poco en función de esa historia que se quiere contar, en función de la campaña, de la temporada, de mil cosas, ¿no?
Sí, siempre, las buscamos un poco entre todos. A veces que el cliente, por lo que sea, le encanta una localización y quiere que trabajemos ahí. En la mayoría de los casos, a mí personalmente, cuando me miras localizaciones ya más o menos puestas, en la mayoría de los casos son buenas localizaciones. O sea, muy pocos clientes de este nivel te plantean una localización que cuando llegas tú dices, joder, a ver qué coño voy aquí ahora, ¿sabes? Qué feo es esto.
Sí.
Tengo la suerte que, bueno, pues cuando llegas aquí en el nivel que estoy yo, te lo ponen más fácil. Tienes una muy buena modelo, ya no son buenas, son muy buenas modelos. El tipo de clientes que estás tocando tienen unos diseños de ropa buenísimos. La calidad, las texturas de la ropa ayudan, o sea, son todo como ingredientes para ir cocinando una historia que al final pues, te sale un buen guiso, ¿sabes?
Sí, sí.
Así que las localizaciones, pues muchas veces viene el estilista. Mira, te he pensado un tema jeans. Si he visto un Prado, que está ahora súper bonito, con pajuelas ahí amarillas y no sé qué es cuánto. Venga, se habla todo, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Y al final todo el equipo tiene input en todas esas decisiones, ¿no?
Totalmente. O sea, aquí el fotógrafo no es el que manda. Sí eres el responsable, pero no eres el que mandas. O sea, todo al final está bajo el punto de vista de tu ojo, de tu cabeza, de lo que tú sientas hacer, ¿vale? Eso está claro. Tienes esa libertad. Todo te viene más o menos marcado por unas reglas de un cliente a las que tienes que ceñirte y luego llevarte más o menos esas pautas que te dan, intentar hacer las tuyas. Para tú sentir que lo que haces es te gusta. No hay nada peor que estar fotografiando una cosa que no te gusta.
Sí, sí, desde luego.
Y luego lo que sí eres el responsable. O sea, tú cuando le das al botón, el cliente entiende que si tú te estás disparando, tú que eres el fotógrafo, estás viendo el pelo que está perfecto, con la expresión de giro de pelo, de liso, de roto, de lo que tú quieras. Pero si estás disparando, es que estás de acuerdo con ese estilo de pelo, con ese estilo con ese look de maquillaje, con ese outfit que le han puesto a la modelo, esa ropa. O sea, te encanta todo, por eso estás trabajando. Tienes esa responsabilidad.
Sí.
Y luego, claro, la responsabilidad de hacer bien la foto.
Claro.
Cuando la foto no está bien, o un trabajo no está bien, al primero que se lo van a decir es al fotógrafo. No van a ir a buscar al maquillador.
Sí, sí.
Si el maquillador resulta que le ha puesto un ojo negro a la modelo y se ha pasado tres pueblos, cuando te viene luego a regañar y a pedirte cuentas a ti, tú no puedes. No, ya, es que la maquilladora... Claro, macho, pero es que tú eres el fotógrafo.
Sí.
¿Sabes? O sea, pues haberle dicho lo que fuera la maquilladora.
Sí.
Tú estás un poco en la lucha, pues bueno, entonces tienes que tener claro por dónde va la tendencia, para qué medio trabajas, para qué cliente trabajas, estudiar qué es lo que hace este cliente, aunque no le gusta, aunque no te gusten sus campañas anteriores, pero qué es lo que hace, cuál crees tú que sería la mejor imagen para que este cliente pueda vender más. Hay una serie de cosas, entonces tú en ese sentido sí que eres el responsable.
Sí.
Con el jefe. A veces dices algo y el resto del equipo está completamente en contra. Joder, Mario, pues yo por aquí no lo veo. Y muchas veces cuando luego lo haces y te joder, pues tenían razón, es verdad. Lo que mola es tener buen rollo con tu equipo. Sí. Cuando tú tienes buen rollo con tu equipo, hay absolutamente una sensación de equipo, que es, para mí, bajo mi punto de vista, la sensación más bonita que hay trabajando con tíos que son creativos. Y que aunque este señor maquille, le gusta la fotografía de moda. Y le gustan los fotógrafos. Y le gusta ver fotografía de moda. El peluquero igual, el estilista. Entonces, al final, todos estamos pensando lo mismo. Cuando estamos chutando, que estamos todos pendientes de la imagen, todos estamos... somos uno. Somos un equipo. Y cuando trabajas en equipo y no hay... ¿sabes? No hay ese escalón de tú no me hables que tú eres maquillador o ese tipo de cosas.
Sí, sí, que tú no estás por encima de nadie.
Tú no estás por encima de nadie. Tú solo eres el fotógrafo, hombre.
Sí,
por Dios.
Sí. Desde luego.
Claro.
Y cuando haces campañas, ¿sueles tener mano para elegir con qué equipo trabajas en cuanto a maquilladores, estilistas y todo esto? ¿O te suele venir dado y...?
Las dos. Yo cuando puedo, lógicamente...
siempre a los tuyos, claro.
Y cuando puedo elijo a los míos, y de los míos, que conozco a todos mis compañeros maquilladores y estilistas, entiendo que hay algunos que tienen un estilo muy concreto, otros que te hacen mejor el pelo, otros que son más fuertes en maquillaje, otros igual que estilistas. Hay estilistas que son más modernos, otros más clásicos, otros que les gusta más jugar con las texturas. Otros. Entonces, en base al trabajo que te están encargando, pues cuentas con uno o con otro.
Claro. Sí, ahí está tu labor también de saber qué es lo que necesita el cliente y claro. Para afinar al máximo, claro.
Claro, eso es.
Oye, Mario.
¿Qué?
Alberto. Y otra pregunta. nada, ahora que estabas hablando de todo lo que es el equipo y tal, es verdad que tenemos toda esta parte del equipo creativo, estilistas, maquilladores y tal, pero hacen una pregunta también sobre tu equipo personal. Y aprovecho y lanzo de aquí un saludo a Yamel, a Sergio. Y estaban preguntando a Raúl.
A Roberto, a David.
Y luego... estaban preguntando, sobre todo, una pregunta también orientada hacia Sergio. ¿Cómo son las comunicaciones, las interacciones entre tú y tu retocador? Conocemos a Sergio, llevas trabajando con él un montón de años y Sergio creo que ya te conoce, ¿no? Ya prácticamente no le tienes que decir nada, ¿no? Pero la pregunta que nos hacían iba un poco relacionada con cuáles son las instrucciones que le das a tu retocador a la hora de trabajar tus fotos.
Pero perdona, ¿pero quién es Sergio?
¿Sergio no es tu retocador?
Sí, ¿cómo? Ah, cabrón.
¿Qué le dices a Sergio?
Mira,
poco ya,
créeme,
¿no?
Que a Sergio le digo bien poco. O sea, sí que hablamos, ¿vale? Como vamos como una moto, tanto él como yo. Sergio es un currela que se sienta a las 8 de la mañana todos los días y que ese tío no mueve el culo hasta las 6 de la tarde o 7 o 8 que se pira. Es un animal.
Y encima lo hace de puta.
Salvando los tíos buenísimos que hay y empresas de retoque buenísimas que hay en Madrid, que son unos auténticos profesionales, y está muy feo que lo diga, pero yo tengo el mejor en mi equipo. Sergio es una máquina. No puede hacerlo mejor en menos. O sea, la relación tiempo y calidad es absolutamente brutal. O sea, Sergio es... Lleva 14 años currando conmigo. Entonces, aparte que entiende de fotografía de moda y de qué acabado se le puede dar a una foto, es un tío muy paciente, porque para aguantarme a mí también hay que tener mucha paciencia. Porque yo soy un tío aquí muy calmado, pero luego soy un terremoto. O sea, yo soy, pues eso, que hoy estoy muy contento y mañana ya no lo estoy. Y pasado sí, y pasado no.
Nos pasa todo, Mario, nos pasa todo.
Lo que he hecho hoy me gusta y lo que he hecho ya y mañana ya no me gusta, pero pasado sí me vuelvo a gustar. Entonces a Sergio muchas veces pues le vuelvo loco.
Claro.
No me gusta la piel, Sergio. La veo muy roja, tío. Hay que dejarla más marrón. Me cambia todas las fotos de una editorial. Mario, vente, ya las tengo. Me pongo con él en el ordenador. No lo veo claro. Tienen que estar más rojas. Sergio a veces me mira y me dice, ¿tú eres tonto, macho? ¿Qué te pasa? O sea, Sergio, yo los brutos, cuando se los doy, le hago una orientación, que es la orientación que con el Capture One he tenido un poco en la sesión. Y luego, cuando vamos a convertir, a revelar las fotos de RAW a TIFF, pues hago un aproximado. Muchas veces la revelo yo, otras veces la revela Sergio. Sergio, en cuanto ve una foto, te garantizo que sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer con esa imagen. Y se desvía en detalles mínimos en los que tenemos que ajustar, lógicamente, porque al final yo he hecho una foto y la quiero de una manera, pero se acerca a Sergio en el 95% o sea, lo tiene clarísimo. Me lo enseña, digo, hostia de puta madre, pero mira, vamos a dejarlo un poquitito más no sé cuántos, y tal y cual, por hablar de color, porque ya con Sergio directamente no me meto en absoluto en temas de lo que es retoque de piel y cómo hay que dejar una piel para que no se vea retocada y se vea bonita, o cómo hay que hacer un tratamiento de color para que sea un tratamiento de color que se vea una fotografía, que no empiece a ser casi una ilustración, que no haya exceso de contraste, que el tratamiento de color no parezca una foto excesivamente retocada. A mí ese estilo de foto no me mola mucho. Entonces, sin perder la naturalidad de la imagen, la verdad es que el equipo que tengo ahí en el estudio de retoque, Sergio está a la cabeza un poco, pero vamos, tanto Yamel como Roberto en la oficina son, vamos, unos tíos fuera de serie, vamos. Yo en realidad curro tanto, no por mí, insisto, sino por el equipo que tenemos. Entre todos hacemos esas imágenes tan bonitas, entre todos. Yo soy el responsable y soy el jefe y es mi punto de vista y es mi ojo al final que dice, ahora se puede entregar. Pero los tíos se pegan un curro que no tengo que empezar de cero a explicarles qué es lo que hay que hacer con esa imagen.
Sí, la verdad que eres el ejemplo perfecto, Mario, de lo que demuestra tener un equipo de confianza. Oye,
mira,
porque la verdad...
soy el ejemplo perfecto, mira.
Oye, lo también, que es tener un equipo... también hay que saber pasárselo bien, ¿eh?
Uña, me estoy tomando una birra, una, ¿eh?
Sí, sí. Ahora me digo que también hay que desconectar, ¿no? Aunque ahora estemos forzosamente aquí, pero también es importante esa faceta, ¿no? De buen rollo con el equipo y sí, todo, ¿no?
No me extraña que no haya birras en el súper. Nos han metido en
lo que te decía, la verdad que da gusto con un equipo como el tuyo. Es verdad que lleváis un montón de tiempo trabajando juntos ya, que es también uno, yo creo, de los puntos fundamentales, el aguantar con el mismo equipo para que luego realmente, oye, empiecen a conocer tu flujo de trabajo y al final, pues lo que dices, que no tengas que decirlo. Pero te cambio un poco la pregunta. Si tuvieras que mandar tus fotografías, imagínate que no está Sergio, a un estudio de retoque, ¿cuáles serían las indicaciones principales que le darías a ese estudio?
Hombre, yo, como no lo he hecho nunca, ¿vale? O sea, mi colega Alberto Yagüe, que es un fuera de serie y un profesional como la copa de un pino, y ese tío ha conseguido en Madrid hacer una cosa que no ha hecho nadie, con lo joven que es, un talento de cojones. O sea, chavales, para quitarse el sombrero, absolutamente.
Ah, es un gran profesional, muy serio, muy... Sí, sí, claro, aparte, o sea, de una gran persona.
El chaval, sin palabras, un pedazo de profesional. Me llevo de puta madre con él y nunca he tenido la oportunidad de mandarle un trabajo mío. Pues de momento ya te digo que lo primero, aun siendo Alberto, de momento con miedo, porque me lleva retocando 14 años el mismo.
Claro.
Pero si le llevaría un boceto hecho, si no puedes conseguirlo con el Capture One, por lo menos con Photoshop, de cómo quieres orientar a ese retocador que te retoque la imagen.
Claro.
Porque todo es muy... ¿sabes? Es que es un poco volátil todo, muy ambiguo. Es como, no, mira, pues a mí me gusta la foto como no sé cuándo. O sea, tú imagínate explicar esto, por ejemplo, a un tío que le has mandado unas fotos con un WeTransfer por teléfono y que el retocador interprete lo que tú le estás diciendo. Y todavía si eres un tío de nivel, que le das la foto como bastante hecha al retocador, pero joder, yo imagino que este tipo, por ejemplo, de empresa de retoque, les llegarán unas fotos que son la hostia, les tienen que dar la vuelta y son un cuadro. Y son unos profesionales, claro, al final consiguen cosas. En mi caso, pues no lo sé. Pues tienes que darle, desde luego tienes que darles pautas. O sea, yo tengo muy claro de qué color quiero ver las pieles en cada tema y cuál es la temperatura de color de la foto que yo quiero mostrar, para que eso tenga ese lenguaje que cuando los ojos la vean te produzca y te dé una sensación y la foto te inspire a una cosa u otra. El color al ojo hace que el cerebro se mueva de una manera y te llegue al corazón de una manera distinta. La misma imagen en un color o en otro. Se le da muchas vueltas a una imagen antes de entregar. Muchas. Cuando ya decimos que la foto está bien y se va al cliente, ha pasado, o sea, hemos tenido muchas conversaciones. Ahora bien, cuando se entrega, a lo mejor la veo a los 3 días Ya no me gusta. ¿Cómo hemos entregado esto, tío? Pero, ¿en serio? ¿Pero esta es la versión de foto en la que tal? Digo, no me lo puedo creer, macho. Entonces, bueno, pues así.
Otra pregunta, Mario, que nos hacen. ¿Eres de los pocos fotógrafos en España que trabaja la alta costura? Cuéntanos un poco cómo es esta parte del gremio. Es decir, la mayoría de ellas lo haces con Nati Abascal, te sueles ir a París. Cuéntanos un poco todo esto.
Todo esto es en París. O sea, toda la alta costura que tengo yo, por ejemplo, puesta en la web, todo esto se ha fotografiado en París. Justo la semana después de los desfiles de la alta costura en París, de la Semana de la Moda de París. Y vamos ahí. El último día, o sea, ya estamos, el último día que acaba es cuando viajamos nosotros para allá. Porque todavía están ahí los vestidos. Y es cuando la única oportunidad que vamos a tener de fotografiarlos. Estos vestidos los hemos fotografiado siempre, solo y exclusivamente, gracias a la señora Nati Abascal. Solo. Y al soporte de el figurín de Ola, la revista de alta costura de Ola, que es el soporte que nos compraba este tipo de producciones, ¿vale? Porque en España no se hace alta costura fotografiada. Vogue fotografía algunas piezas y se marca a lo mejor un par de editoriales, pero no era el volumen de trabajo que nos hemos traído cada 6 meses de París, que era fotografiar todas 10 o 12 vestidos de la colección de todos los diseñadores, de todos, de Dior, de Armani, de Valentino, de Christian Lacroix, o sea, de todos los grandes diseñadores, y a eso tiene acceso la señora Nati Abascal, porque, bueno, pues es unas relaciones públicas bestial, se ha relacionado siempre, y es una amante de la moda y una defensora de la moda. La mejor embajadora de la moda que tenemos en España es Nati Abascal, y gracias a ella pues nos dejaban fotografiar esos vestidos, porque si no, vamos, cualquier equipo español va a París, y en París, si es que ni nos miran, vamos, o sea... Es muy guay cuando estoy fotografiando allí. Imagínate que a lo mejor yo empiezo ese día a fotografiar y tengo nada más 3 vestidos y tengo que fotografiar 15, todos de Valentino, y estoy en una localización. Y a lo mejor estoy fotografiando el tercero y me está esperando un tío, guardia de seguridad, porque los vestidos son piezas únicas y valen además un dineral, y se lo tienen que llevar, y el tío me está metiendo prisa. Venga, date prisa, que hay que llevárselo a Steven Meisel, que está en los estudios no sé qué. Porque viene otro estudio y me viene una bolsa y viene la etiqueta afuera, Mario Testino. Y se va al estudio de Patrick de Marchelier. Y vuelve y se va a ver a Gisbert Simon. Y entre todos esos, pues aparezco yo ahí, gracias a Nati. Y llevo haciendo eso, pues creo que eran 12 o 13 años, tío. Y pues, 12 o 13 años brutales. He aprendido un montón. Es una maravilla, si te gusta la moda, ver esos vestidos, porque eso ya no son vestidos al uso, de moda pronta, de prêt-à-porter. Estamos hablando de alta costura. Están hechos a mano. Todas y cada una de las piedrecitas que tienes en los vestidos de Zuhair Murad o de Elisab están cosidas a mano. Son una maravilla. No hay más en moda que eso. Pues es un regalo para la vista. Y poder fotografiarlos y sentir encima que eres el único fotógrafo español que estás ahí, el único español y de los pocos del mundo. Además, quiero decir que esos vestidos no los fotografía mucha gente. Pues es un lujo, un placer, un privilegio.
Y encima a ti te lo dejan, te lo sacas a la calle con lo que te gusta a ti fotografiar en la calle. La verdad que
todo tengo el vestido, mira que me avisan además. No saques el vestido a la calle que está lloviendo hoy. Habremos unos plásticos en el suelo, coño, y ahora es como lo sacamos a la calle. Sale la niña ahí con el paraguas. La niña, Vanessa Lorenzo, Nieves Álvarez, Eugenia Silva, todos los modelos que hemos fotografiado para esta revista. Laura Ponte, no sé, bueno, pues todas estas. Y la verdad es que es una maravilla de trabajo, vamos. Trabajar con nuestras tops españolas y con ese tipo de ropa, pues hemos hecho durante muchos años un trabajo para la alta costura de Ola brutal, súper bonito. Me encantaba hacerlo. Sí.
Qué guay, Mario. Qué guay, vale, sí. Pues nada, chicos, después de más de una hora de talk, la verdad que si queréis lo podemos dejar aquí, aprovechar y agradecer, sobre todo Mario, que hayas estado aquí con nosotros. Agradecer a los cientos de personas que tenemos conectadas ahora mismo. Recordaros que pues intentaremos hacer este tipo de charlas todas las tardes a esta hora, 7:30. A lo mejor hay alguna que cambiamos el horario, así que os avisaremos con tiempo. Que por favor nos sigáis escribiendo todas las preguntas que tenéis en mente, porque la verdad que nos ayudan mucho a hacer todo esto un poco más dinámico. Y nada, un saludo a todos, un saludo Gonzalo, un saludo Mario. Espero que sea esto muy leve.
Sí, bueno, sí, un saludo a todos y recordaros que, bueno, mañana seguro que tenemos a Sebas Romero, que es fotógrafo deportivo de MotoGP, de moda, un poco tiene así un estilo muy, muy particular y muy suyo.
Fotógrafo oficial, bueno, de KTM también, ¿no?
De KTM, de MotoGP, sí. Bueno, y de todas las presentaciones y de todos los modelos nuevos que sacan también. Así que le hemos tenido hace nada en The Garage, pero bueno, animo a todo el mundo a que mande preguntas, igual que a Mario, para que le tengáis aquí una hora y pico para contestar vuestras preguntas.
Pero vamos, y también te digo que ningún problema. Si es que no tengo otra cosa que hacer.
mañana tenemos a Mario Sierra otra vez.
El sábado volvemos a conectar con Mario otra vez.
La semana que viene, vamos a ver si... ¿Qué tal me está sentando el encierro? Que es como que... No, me está sentando fenomenal el encierro.
Así que recordaros el lunes también con David Olivas, martes Paloma Rincón, miércoles Xavi Gordo, jueves Expression, viernes Gorka, y así seguiremos pues todo el tiempo que nos toque estar por aquí encerrados, y así al menos nos vemos un poco la cara,
claro.
Nos contamos qué tal estamos, y nada, que os sea muy leve a todo.
Pues nada, un saludo a todos, y también que mañana tendremos el podcast, o sea, que colgaré esta entrevista en el podcast, y así todos los que no hayan podido venir, pues podéis compartirla con ellos, y nada, que puedan disfrutarla también.
Pues nada, un placer, y nada,
chicos. Igualmente, chicos.
Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Pase bien en este encierro, ánimo y paciencia.
Igualmente.
Adiós.
Chao.
Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Mario, a Alberto y a todos los que estuvisteis ayer en el directo comentando y haciendo preguntas. Entrad en visualuniversity.com/90 para ver las webs y redes sociales de Mario y Alberto. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta mañana.